que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Vamos, amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo, esta tortilla que se rompe bien tempranito y que aparece este revoltillo de noticias y de informaciones en este día que se llama viernes por la mañana, cuando faltan solamente 223 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí hemos amanecido hoy con 84 grados de temperatura ahora mismo, un poquito más soleado hoy, quizás el día más soleado de esta semana, muy agradable la mañana por acá, de verdad, un sol que salió a las 6:31 de la mañana y que pronostica ocultarse a las 8:03 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche. Chances de que llueva por acá, solamente 10%. Estas son las probabilidades, así que me acompañan como siempre estos dos seres tan queridos por todos los que los rodean. Por un lado tenemos a nuestro productor general, responsable de lo que pasa o no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli, con nosotros, sí, a 6 pies de él, ahí respetando los parámetros de la pandemia. Hoy tenemos al gran Vito con nosotros, así que él mismo se aplaude. Señores, bueno, habemos teléfono por acá por el estudio, si nos quiere llamar, por supuesto, para comentar alguna de las noticias que vamos a estar presentándoles en este programa o algún comentario que quiera hacer extra, pues bienvenido. Teléfono 305-437-7118, 305-437-7118, o nos puede escribir también a nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Escuche para acá, señores. Hace 2 días salió la noticia de que el hospital de Matanzas, el clínico quirúrgico Faustino Pérez, había habido un brote de coronavirus. 50 personas inesperadamente se habían sido reportadas como infectadas, así de repente. Enseguida se tomaron todas las medidas para averiguar qué fue lo que pasó. La causa, bueno, pues nada, resumieron que había sido culpa del personal médico del lugar por falta de higiene y una serie de factores. Medidas que tomaron, bueno, pues votaron al director general del hospital y me imagino que 2 o 3 personas más, pero ¿qué pasó ahora? Pues que el personal médico ha dicho basta y ha echado a andar, con las denuncias de lo que verdaderamente pasó. Han dicho la verdad de lo que ha estado pasando en ese hospital por años. Rompieron el silencio y han hablado sobre las condiciones reales de esa institución médica. La potencia médica de Cuba dicen que la sala de terapia intensiva lleva más de 1 año sin agua. Eso lo vamos a estar viendo por aquí más adelante, pero además, escuchen esto, señores. La opositora y miembro de las Damas de Blanco, que residía en Ciudad de Ávila, porque ahora está por acá por Miami, luego de gestiones por todas partes, pudo salir de Cuba en condiciones muy, muy, muy graves. El pasado 21 de enero. Ella llegó acá a Miami, hoy se está recuperando en un hospital de la ciudad, en el Jackson Memorial Hospital. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que el médico que la atiende ha declarado que la opositora fue afectada en la cárcel por sustancias químicas. En otras palabras, señores, este régimen trató de asesinar a Xiomara en la cárcel. Esto es lo que plantea el médico de cabecera de esta valiente mujer. Una señora que no recibió atención médica por meses en Cuba como forma de castigo. Una mujer, así trata el régimen cubano, de esta forma tan cobarde, sencillamente, a cualquiera que se le atreva a pararse en encima. Vergüenza total. Vamos a hablar de ese tema también y qué es lo que se sabe hasta ahora de esta cuestión. Y Cuba lleva 7 días. Llevaba 7 días sin reportar una sola muerte de coronavirus. Pero ayer, escuchen esto, las autoridades sanitarias anunciaron que una persona de 78 años había muerto. ¿Dónde vivía esa persona, ese hombre de 78 años? Pues les digo que vivía en la calle. ¿Okay? Uno de los casos contagiados, según reportaron ellos mismos, en el municipio de El Cotorro. El doctor Francisco Durán, que es el epidemiólogo, que se ha llevado toda la campaña durante todo este tiempo de pandemia en el país, leyó el estado en el que se encontraba este señor y sus condiciones. Dice que padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una neoplasia de pulmón y lo peor, y probablemente la causa de todos estos males de lo que padecía, una desnutrición proteica calórica severa. Totalmente, falta de comida, ahí es todo un hombre que llevaba, bueno, no dice la cantidad de tiempo que llevaba, pero estaba viviendo en la calle. Siempre a mí me llama la atención esto porque es muy difícil sacar las estadísticas con el régimen y sus manipulaciones de los números, de cuál es el número, valga la redundancia, de personas en Cuba que viven desahuciadas, que viven en las calles del país. Un país en el que yo recuerdo que hipócritamente Fidel Castro se paraba a decir que en Cuba no había un mendigo en las calles. Si uno caminaba por las calles de La Habana Vieja y veía a los niños cayéndole atrás a los turistas para que le dieran un dólar o un paquetico de chicle. En una Cuba donde él decía también a gritos que no existía la prostitución, no había prostitutas en Cuba. Y luego tú ibas a la Marina Hemingway y te encontrabas a jovencitas, muchas veces menores de edad, practicando la prostitución más desagradable que se puede encontrar en ningún país del mundo. Esas son el régimen y sus tantas mentiras. Pero vayamos ahora a un tema en el que quiero meditar un poquito más hoy acá en el programa, y es lo siguiente, señores. Les voy a decir por qué traigo este tema ahora aquí. Cuando yo les digo, a veces hemos conversado acá anteriormente del tema, que la invasión de Girón no la perdieron los combatientes de la Brigada 2506. La invasión a Girón, yo siempre he dicho, y es mi teoría, que es un poquito más que teoría, si pensamos un poquito, la perdimos todos los cubanos, principalmente los que estaban en club. Incluso los que pelearon a favor del régimen ese día. ¿Y quién dice eso? Para mí, la historia. Escuchen esto, los combatientes de la Brigada 2506, de los cuales tengo el orgullo de conocer a muchísimos, y de conocerlos muy bien personalmente, de visitarlos en su casa y casi de llamarme amigos de ellos, salieron con la frustración, pues después de aquella batalla, de no haber podido lograr lo que ellos querían. ¿Qué cosa era? Evitar que en Cuba un gobierno represor, dictatorial y productor de miseria, de odio, de envidia, de intrigas, de divisiones familiares, no triunfara. Eso es lo que estaban evitando. Era lo que ellos estaban tratando de que sucediera con la invasión de Bahía de Cochino. Está bien, no pudieron, no pudo ser. Ellos regresaron a Miami, eran muchachos jóvenes, aquí durante casi 60 años han recibido el respeto y la admiración de toda una comunidad, hicieron sus vidas, la mayoría logró conseguir lo que se llama el sueño americano, hicieron sus carreras, unos se hicieron abogados, otros se hicieron médicos, porque eran jóvenes, esto pasó hace 60 años, y ellos fueron con 20 y tantos años, algunos 10 y pico, a combatir. Otros hicieron grandes empresarios, personalidades de los medios, se dedicaron a sus familias, a criar a su familia, etcétera, etcétera. Con toda la dignidad que eso merita. Los que conozco tienen una vida bastante próspera, yo llamaría así, son de clase media y clase media alta. Vieron a sus hijos crecer en el país más grande del mundo. Hoy tienen nietos, bisnietos y disfrutan en libertad y con tranquilidad ese periodo de la tercera edad. Están tranquilos, se levantan en la mañana, van a tomar su cafecito, hablan los temas que ellos quieren conversar y viven con esa tranquilidad. Los que conozco, todos tienen ese nivel de vida. Sin embargo, ahora les hago un reto. Hagamos un reto acá nosotros como cubanos. Los que están en Cuba, los que pueden estar por acá también, por Miami, les hago un reto. Averigüen ustedes qué es de la vida de esos que fueron a pelear a favor del régimen castrista. Averigüen los que quedan vivos, porque la falta de alimento y la desnutrición, yo creo que no ha permitido que muchos llegaran a la lastimosamente a la tercera edad. Muchos, apuesto que tuvieron que salir del país. La prueba de que no estoy mintiendo ni estoy exagerando es que la persona, fíjense ustedes, a la que Fidel Castro declaró y le dio el título de héroe de playa Girón, Fidel Castro, se llama Rafael del Pino, piloto cubano nombrado después comandante de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Rafael del Pino hoy no vive en Cuba. Rafael del Pino vive en el exilio. En el año 87 tuvo que escapar literalmente de la isla. Esa misma isla, ese mismo régimen que él defendió a base de sus habilidades como un gran piloto que era, pues tuvo que escapar. Y usar además esas habilidades que tenía como piloto para escapar. Es un pequeño avión él que puso en riesgo la vida de él y de su familia más cercana. Escapó en un pequeño avión Cessna. Eso es como un carro que vuela, el Cessna. Es muy bueno, no quiero desprestigiarlo, no quiero desprestigiar el avión. Yo tengo amigos que les gusta muchísimo el Cessna, el Cessna 402 específicamente. Digo que en comparación, digo que es un carro que vuela prácticamente en comparación con los aviones de combate que de haberlo detectado no hubiesen vacilado en derribarlo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, pues nada, gracias a Dios, Rafael del Pino vive aquí con su familia y también ha hecho su vida tranquila. Ahí se dedica, creo, a invertir en la bolsa de valores y él está en sus cosas. Pero si en Girón hubiesen triunfado los muchachos de la Brigada, digo los muchachos por lo que eran de jóvenes, los muchachos de la Brigada 2506, ni del Pino hubiese tenido que arriesgar a su familia en tamaña misión y haber tenido que salir de Cuba, ni los millones de cubanos que lo han hecho después, millones, pues somos ya más de 3 millones de cubanos, supuestamente las estadísticas, yo sugiero que son un poquito más los que hemos tenido que salir de Cuba. No hubiese pasado. De esos muchachos de la 2506, de haber triunfado, no hubiésemos pasado por esto. Entonces la pregunta es, ¿quién ganó y quién perdió en Girón? Hagan el ejercicio de pensar un poquito que no les hace daño a nadie y piensen. Seguro que todos tenemos o un pariente o un conocido que luchó en un bando o en el otro cuando Girón, y miren y comparen, miren dónde están y en qué condiciones viven los que lucharon al lado de Fidel Castro, a no ser como del Pino, que se hayan tenido la oportunidad de salir de Cuba a tiempo, pero aún así hay que preguntarse, bueno, ¿y de qué nos sirvió esa llamada victoria? ¿Para qué sirvió eso? ¿Qué nos dio a nosotros? A ver, o mejor aún, ¿cómo es que este personaje de Fidel Castro los hizo combatir en una batalla donde la supuesta victoria los aplastó a ellos mismos? Y digo esto porque una vez más, todo este intro que les he hecho y toda esta meditación sobre Playa Girón, etcétera, etcétera, lo digo porque una vez más aparecen y salen los legendarios personajes que dieron su vida literalmente por Fidel Castro. Y ahora, la mayoría de los casos, al final de sus vidas, en el ocaso de su vida, ven cerrarse esta etapa de existencia sobre la tierra en la más absoluta miseria, señores. Así es como viven, en el más absoluto abandono social. Aquí está otra historia, y todo esto me llevó por un reportaje que hice, que hace la página ADN Cuba. Lo pueden buscar. Muy interesante, está hoy ahí en primera plana. Otra historia de cubanos que apoyaron al régimen durante toda su vida y hoy son nada más que el recuerdo de ellos mismos, porque ya nadie se acuerda de ellos. Ellos son dos hermanos, en el caso de que se hace este reportaje, dos hermanos, Simón y Miguel Rondón. Esos son los apellidos de ellos, bien mayores los dos ya. Ya no pueden moverse por sí mismos. Uno hace tiempo, creo que hace un año, Miguel, que no camina, está tirado en el reportaje, se aparece tirado en el piso. Miguel es un excombatiente, para que entiendan un poco, que participó en la lucha del Escambray. En esa época en la que el gobierno cubano, el gobierno de los Castro, nombró la famosa lucha contra bandidos, y los bandidos al final terminaron siendo ellos, los mismos bandidos llamaban a la lucha de bandidos, en un reportaje, que presenta esta página, ADN, vuelvo y repito, lo pueden ir a buscar ahí porque está muy interesante verlo, estos dos hombres dan sus testimonios. Dicen que ni la Asociación de Combatientes Revolucionarios, que es una asociación que existe en Cuba, ni la Seguridad Social se han ocupado de ellos absolutamente. No lo han visto aparecer por ahí en años. Esa gente no sabe ni que ellos existen. Pueden comer. ¿Por qué? Bueno, pues gracias a la solidaridad y la condescendencia de los vecinos del reparto donde ellos viven. Ellos viven en el reparto Versalles, en Camagüey. Porque si los vecinos no le brindan algo de comer, ellos literalmente se van a morir de hambre. Así lo dicen y así se ve. Es muy desagradable lo de estos dos hombres. La casa donde viven, para concluir con esto, no se las puedo narrar porque van a pensar que estoy exagerando. Miguel está en el piso, como ya dije, tirado. Ahí duerme porque no tiene una cama. Él la improvisa con una sábana. Simón, su hermano, está en una silla de ruedas. Aún así, llama la atención un detalle interesante, y esto quiero señalarlo, porque en la pared hay un cuadro enorme de el Che Guevara, colgado ahí en la pared, asumo yo que tapando algún agujero para que no entren los ratones por la noche, que debe ser para lo único que puede servir un cuadro de Che Guevara hoy en día en Cuba, es la decadencia por antonomasia. Así, ahora, ¿qué cosa es la famosa, para terminar ya, la famosa Asociación de Combatientes de la Revolución? Esta que ellos están mencionando, que supuestamente es una organización que se creó para ayudar a los veteranos en Cuba. Pues esta es una de las tantísimas empresas cubanas en la cual la muela, la demagogia y la corrupción deambulan a todas horas y no resuelven absolutamente nada. Hay un personaje que se llama el fundador de esta organización, que se llama Víctor Drecke. Se sabe de él por una declaración que hizo en el 2017. No se ha oído hablar del tipo una vez más. Y hizo una declaración, buscamos acá, y dijo lo siguiente: este organismo, oigan esto, trabaja junto con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para ver qué problemas tienen los compañeros combatientes, compañeros que hay que mejorar su calidad de vida. No logramos que su salario nominal aumente. No, que va, es cierto eso. Pero cuando una persona que gana 240 pesos recibe todos los medicamentos necesarios, come en un comedor familiar y le dan un módulo de ropa de cama, un subsidio para reparar la vivienda, entonces se le ha aumentado el salario nominal a esa persona. Y eso es real. Esto dijo el dueño de esa organización. Estos personajes que están ahí haciéndole, que se le hacen el reportaje, dicen que ellos no han visto jamás nada de esto. Estos tipos están en una situación tremenda. Y concluyo con esto, señores. Antes de terminar el artículo, comencé a hacerme la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con estos dos personajes, estos dos ancianos ya que están ahí desahuciados? Y al final, después que me hice esa pregunta, veo que en la nota final, en el párrafo final del reportaje, dice esto: actualización, y esta es la parte más trágica de todo. Esta tarde, ADN Cuba, que es la que publica la nota, confirmó el fallecimiento de Miguel Rondón a causa de una neumonía. De estos dos señores que le estoy explicando, estos dos combatientes cubanos, que son hermanos, uno de ellos murió ayer mismo, después que se le hizo este reportaje. Dice el Estado cubano que de neumonía. Señores, no murió de neumonía. Ese hombre murió literalmente de hambre. Ese veterano revolucionario fidelista con un retrato del Che colgado de una pared agujereada murió de hambre, en el abandono total. Vámonos a una llamada que ya tenemos ahí. Adelante.
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Martí, de Rebotillo, a todos los rebotilleros del pueblo de Cuba.
Gracias, mi hermano. José Pérez, el hijo ilustre de Indiana. Cuéntame.
Bueno, estoy aquí en Minnesota, en un pueblo que se llama Aldirano.
¿Cómo se llama?
Entrega, voy para atrás, para Indiana, ahora a arrancar otra vez, así que...
¿Cómo se llama?
Delano.
Oh, ok. Oye, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el acontecer noticioso de hoy por acá?
Bueno, estoy contento por la resolución esta que el Senado americano ha aprobado a favor de Ferrer. Eso es una buena noticia. Eso es lo que necesitamos, respaldo del gobierno americano para la oposición en Cuba. Eso es un gran logro. Nosotros estamos empujando en todos los sentidos, con toda la fuerza del corazón y el deseo, como decía José Martí, para que poder lograr el propósito. Y así estamos viendo el programa también.
Déjame decirle un poco a nuestro amigo que nos escucha en Cuba, y es que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó ayer precisamente esta resolución que tiene 454, que pide literalmente la liberación inmediata de el líder, que como ustedes saben estaba en prisión domiciliaria ahora, del opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Así que esto es un logro tremendo porque es a ese nivel. O sea, estamos hablando ya a nivel de gobierno, gobierno más grande del mundo. Así que ahí está, José, sí.
Sí, ya por lo menos. ¿Tú me oyes?
Sí, te escucho, sí, sí.
Tenemos la voz del gobierno americano que nos está respaldando. La otra mala noticia es que se está incrementando, como decimos todos los días, la represión en Cuba. No hay alimentos, no hay dinero, la gente no tiene dinero, muchas personas, imagínate, un retirado en Cuba que lo que le dan es una miseria, una libra de carne de cerdo está a 75, 80 pesos cubanos. ¿Qué hace ese pobre anciano sin respaldo que nadie le mande un centavo a los Estados Unidos?
Sí, señor.
Eso es una gran... Vaya, yo estoy muy preocupado por mi pueblo.
Es muy grave lo que está pasando y las predicciones no son nada halagüeñas. Dicen muchos economistas, que he visto muchas respuestas de economistas dentro de Cuba y fuera de Cuba también, tipos muy respetados, que dicen que lo peor no ha llegado. O sea, que va a llegar en las próximas semanas. Es muy preocupante porque ellos no tienen dinero para responder. Aquí la única cosa que puede ayudar a sobrevivir al pueblo de Cuba, mi amigo José, es que a veces yo pienso que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a vivir en esa miseria. Por supuesto que todo tiene un tope. Yo recuerdo en el año 94, tenía mi amigo que era una persona bastante pasiva, vivía frente a mi casa. Me hizo un comentario una vez y me dijo, pero además que era el tipo, es el antiviolento. O sea, esta persona es incapaz de violentarse por nada. Tú le puedes caer a golpe que él no se violenta. Y él me dijo, Tony, te lo juro, que si, y eso fue en el año 94 cuando estaba la crisis, ¿no? Antes de yo venir para acá, para los Estados Unidos, me dijo, te lo juro que si me levanto un día en la mañana y no tengo leche para darle a mis hijos, voy a salir para la calle y lo que se va a formar aquí. Yo me asusté porque cuando tú ves a una persona que no se violenta amenazándote de esa forma, le tuve que decir, mira, cálmate un poco porque lo vi mal. Y es la frustración esa de decir, me he pasado toda la vida luchando, toda la vida tratando de salir adelante. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el premio? El premio es que después de tantos años, caramba, que tú ni siquiera tengas la canasta básica para garantizarle a tus hijos. Es triste.
Tony, esto es una, como el cuento de la abuela Pipa, todos los días lo decimos.
Correcto.
Ellos no les interesa al pueblo cubano para nada. Ellos no, la prioridad de ellos no es el pueblo cubano, la prioridad de ellos es ellos nada más que ellos. Pero la pregunta que me hago todos los días, la pregunta que le hago al pueblo cubano, ¿qué estoy haciendo para cambiar esto? ¿Estoy pasivo, estoy activo? ¿Qué hice? Déjame aportar algo para el futuro. Porque cuando tú callas, otorga. Cuando tú no ayudas, otorga. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer todos juntos, unidos, para que cambie esto? Tenemos que unirnos, tenemos que buscar una solución y sacar a esa gente de ahí. Eso es lo único que hace falta. Que la gente se tire para la calle y ya, no, que no se fajen en la cola. Que se fajen con la policía y que se acaben de tirar para la calle, que protesten y que reclamen su derecho. Y vamos a lograrlo.
Bueno, yo creo que, José, vámonos a una pausa, si quieres, si puedes, quédate por ahí con nosotros un rato más. Yo creo que esa, una otra solución también, que el otro día, todos los días nos preguntamos exactamente qué es lo que se puede hacer, es muy fácil, ya lo sabemos, decir desde el lado de acá, sentado yo en este caso, en frente a un micrófono, decirle al pueblo de Cuba que haga esto, que haga aquello. Pero el que no puede hacer nada, por lo menos como lo recomendó Humbertico la semana pasada, por lo menos apoyar a esos que sí hacen, a un José Daniel Ferrer y a todos los que sí se lanzan a hacer. Es muy importante eso, señores. No es hacer cola por un pollo, es hacer cola por la libertad. Así que vamos a una pausa de noticias, que no solo de Revoltillo vive el hombre, y ya regresamos acá en solo minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Como es habitual, a esta hora hacemos una pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, de Cuba y por supuesto del mundo. Hablándoles Joan Andrés. Autoridades cubanas detuvieron el jueves aproximadamente por 2 horas a Daniel Salcedo, padre de Miladis Salcedo, una de las jóvenes que fueron golpeadas por un policía el pasado 23 de abril, cuando este trataba de evitar que lo filmaran en un inadecuado proceder. Salcedo dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio en la unidad de Aguilera, en Lautón, La Habana, los oficiales pues hicieron hincapié en sus visitas a la sede nacional de las Damas de Blanco, donde Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, le han ayudado con sus denuncias sobre el caso.
Lo detuvieron el día de ayer, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegando a mi casa, la seguridad del Estado, vestidos de civil. Ellos se interesaron mucho por mi relación con Ángel Moya y con Berta Soler. Y básicamente yo le dije, bueno, ¿y realmente para qué me traen aquí? Díceme, para que tengas conciencia de que las personas que estás visitando de los derechos humanos, las Damas de Blanco, lo que están haciendo es dinero contigo. Como que me han dado comida, dinero, eso es mentira. Nada más que me han brindado agua, algún refresco o una taza de café en el rato que he estado en su casa. Ni me multaron, ni me pidieron que firmara algún papel, nada de que el proceso que mi hija lleva es legal y que tiene que pasar por él. Y yo le dije, mi hija es inocente y mientras llega el juicio, mi hija está corriendo un riesgo que yo lo responsabilizo al gobierno por eso. Hay una cuchara por cada 25 mujeres. El agua que están usando está ligada con el agua al bañar. El día que yo fui a llevarle alimentos y aseo a mi hija, estaban en un lugar del patio de atrás, detenidas de la prisión, y se acercaron a mí. Yo les pregunté y me dieron esa información. El abogado me dijo que le autorizaron ahora que el próximo martes o miércoles él tenga derecho a ver a mi hija.
Las jóvenes se regresaban el pasado 22 de abril de una gestión personal en Lautón, La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se acercó en forma inadecuada a Elizabeth Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas. En estos momentos se encuentran en la prisión del Guatao, acusadas de atentado a la autoridad. Seguimos con otras noticias y Honduras inicia la planificación de su reapertura económica por fases mientras la cuarentena del COVID-19 persiste y los casos de contagio pues aumentan. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, desestimó que el 1 de junio se dé una reapertura económica total y reiteró que existe una estrategia de 4 etapas a nivel nacional. El plan propuesto establece la incorporación económica progresiva basados en la densidad poblacional, incidencia positiva relacionada al número de casos de COVID-19 por municipio, capacidad de atención médica en centros hospitalarios y relevancia económica. El plan podría tomar hasta 90 días para su implementación total, dijo el presidente Hernández.
Este planteamiento, como lo está haciendo esta comisión multisectorial, pasa al SINAGER y el SINAGER procede a evaluarla de corto plazo por regiones territoriales, que son 20 que ya están activas.
Bajo las normas de estos mecanismos de bioseguridad, participan más de 17 sectores empresariales y entre ellos está el propietario de una barbería, Miguel García, quien asegura estar listo para empezar.
Protocolos, estamos haciendo los simulacros, se puede ver ya, nuestros artistas cuentan, siempre han contado con todas las medidas de bioseguridad y ahorita reforzamos un poco ya con sus máscaras.
Mientras, algunos hondureños mantienen sus reservas sobre acudir a estos negocios. Jorge Salgado nos dijo.
Sí asistiría al final, tendríamos que aprender a cuidarnos más y esto es un proceso de cambio para todos.
Por su parte, Katie Gámez tiene una opinión diferente, debido a que es necesario tomar más medidas de bioseguridad.
Tendría miedo, no podría ir sabiendo que el riesgo es mucho.
En medio de este escenario, los contagios continúan aumentando y el departamento de Cortés en Honduras sigue siendo el epicentro de casos. Sobrepasan los 3.000. Óscar Ortiz,
Voz de América, Honduras.
Y una encuesta hecha por Fox News en el marco de la actual contienda presidencial indaga sobre las dos preocupaciones principales de los estadounidenses. Ahora la pandemia del coronavirus y la economía del país. En esos temas, dice la encuesta, los estadounidenses favorecen el presunto candidato demócrata Joe Biden para manejar la pandemia, pero el presidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en los asuntos de bolsillo. Es todo en cuanto a noticias. Gracias, gracias por su preferencia. Ahora siga disfrutando del revoltillo.
Viernes social también. Nos habíamos ido también, queríamos señalar en el aire a nuestro amigo José Pérez, el hijo ilustre de Indiana, y estábamos comentando un poco, bueno, además de esta noticia de las que a veces ya caen, ya es común que nos caigan noticias de este tipo, de personas que en un momento determinado fueron combatientes del movimiento 26 de julio, que estuvieron en Alimpre del Cambray, que estuvieron en todos los procesos, esto incluso hasta en Moncada, y hoy en día son personas que ya están en la tercera edad, ya a punto de fallecer, decadencia total, tanto física, mental, algunos, como desde el punto de vista social, ¿no? Abandonados completamente a la suerte, este régimen, lo que les prometió, nunca se los cumplió. Hoy todavía vemos a un Raúl Castro, que me llama muchísimo la atención, el trabajo arduo que ha pasado. Este hombre tiene casi, bueno, tiene 89 años ya, o va a cumplir, o los cumplió, o va para los 90 años ya. Y mira tú, en comparación a otros que tienen la misma edad de él, pero que también, si llegaron a esa edad, que eran combatientes, están en la condición física de esos personajes por haber vivido en un país con un nivel de desnutrición total, por haberse dedicado durante todos estos tiempos a una sola cosa, a hacer colas, colas y más colas, porque eso es lo que se dedica el cubano toda su vida. Piénsenlo para que usted vea, señores, los jóvenes que han perdido la oportunidad de poder desarrollarse en cualquier profesión, de haber podido desarrollar cualquier talento y que se han tenido que dedicar a hacer colas. Yo, uno de los motivos que me llevó a mí, de los tantos cientos de motivos que me llevó a mí a salir de Cuba, fue precisamente eso. Cuando yo me veía una cola por 3 horas esperando una guagua, yo decía, ¿qué hago yo aquí? El tiempo que yo estoy perdiendo solamente con 20 años de edad, ¿cómo es posible? Y a eso es lo que han condenado al pueblo cubano, a hacer colas, colas, y con la promesa de que en el futuro van a venir más colas todavía. Ahí está nuestro amigo José Pérez. Adelante, José.
Mira, Tony, desgraciadamente ellos usaron toda la psicología para usar a las personas y después de usarlo como el papel de baño.
Correcto.
Ahora de papel de baño le das un uso y después lo tiras en el toilet o lo tiras en un centro.
Así mismo.
Y así es como han hecho ellos con toda la gente que los han ayudado, los han servido. Oye, así te gusta un rifa y después te agarro y te hago un rollo de tiro en la basura.
Exactamente.
Así lo han hecho con todo el pueblo cubano. Mira, yo tengo un mensaje para esta gente, brother. Mira,
sí.
Si esta gente no puede con el país, que se vayan, que nos den a nosotros. Los que estamos al lado acá, eso que ellos dicen que nosotros somos la mafia de Miami, la mafia de los Estados Unidos, los sí. Bandidianos, lo que sí no somos asesinos como ellos nos pintan.
Sí, pero nosotros tengamos hombres, claro. Pero, sí, me termino la idea para yo decirte que
nosotros somos personas de prosperidad, que queremos que el pueblo cubano progrese, que todo el mundo pueda tener la canasta básica, que pueda tener una vivienda decorosa, que pueda tener un auto, que puedan crearse empresas, que la gente pueda empezar a exportar, abrir negocios. Eso es lo que queremos la gente que estamos aquí en los sí. Estados Unidos. No queremos nada malo para el pueblo cubano. Lo que quieren algo malo para el pueblo cubano son ellos, que están reprimiendo a la gente, que no lo dejan vender ni un plátano, compadre. Oye,
sí, señor.
Con el hambre que hay en Cuba.
Sí, sí,
hacer eso, oiga, hay que ser criminal, hay que ser malo. Hay que tener un sentimiento horrible para hacer eso.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay dos cosas acá, José. Primero que todo, no nos engañemos. Ellos no van a dejar eso, ¿eh? Cuidado. Ahí no esperemos nunca jamás que ellos por su propia voluntad, porque además, ¿por qué razón si siguen echándole dinero a sus arcas personales? ¿Por qué voy a dejar eso? Tienen un negocio ahí. No confiemos en la posibilidad de que tengan sentimientos de sensibilidad hacia el dolor ajeno. No confiemos en eso porque han demostrado que no lo tienen. No les importa absolutamente nada. Estos tipos se llaman revolucionarios, que ellos, eso no es más que una metáfora, el Che Guevara lo decía, eran máquinas de matar. Todos los revolucionarios se tienen que convertir en una máquina de matar. Son tipos con la insensibilidad más grande del mundo. Dicho hasta por sus propios familiares. Ahí está el libro de Juanita Castro, que decía que ella sospechaba perfectamente, se cuidaba y decía, bueno, esto políticamente no es que les va a convenir a ellos, pero si me tienen que mandar a matar, me matan también. Así que, porque ese es el revolucionario, ese tipo que no entiende de nadie, y la revolución está por encima de la familia y de todo. ¿Qué va a esperar para el pueblo cubano? So, resumiéndote, yo no creo que debamos esperar que ellos van a retirarse del lugar. Hay que sacarlo ahí, hay que decirle, mira, recojan las maletas y váyanse o aténganse a las consecuencias que pueden ser catastróficas para ustedes. Salven un poquito la plata que tienen, porque ellos tienen su temor de que ellos y los nietos, porque quizás los son suicidas, pudieron haber sido suicidas en un momento determinado, no importarles nada. Pero ellos tienen muchos intereses que no van a querer perder, ni ellos, ni la generación nueva, los López Calleja, ni los nietos, ni los Castro, los hijos de Fidel Castro, ni los nietos, ninguno de esos tipos quieren perder, ni tienen su moral de decir, no, yo si me quedo aquí voy a sufrir por el pueblo, nada, ellos viven con su vida de dandis, viajando por ahí y disfrutando la buena vida, y eso ellos no lo quieren sacrificar. Vámonos ahí, no, tenemos a Humbertico también en la línea, José, así que bienvenido, Humbert.
Oye, buenos días, Tony, buenos días, José.
Buenos días, brother, Dios te bendiga.
Oye, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo y hermano Leonel Carbonet, que sé que nos está escuchando en Cuba.
Cómo no, Leonel, por supuesto.
Me envió una foto, Tony, de una cola en Cuba, la voy a postear en mi Facebook.
Ah, por favor.
Para que la gente la comparte.
¿Cómo te aparece en Facebook?
Humberto Mesa, así mismo. Okay. Yo te estuve buscando en Facebook, pero me salen varios Tony Benítez. Y sí, no estaba seguro, Tony.
Sí, no, si no estás seguro, no, porque hay muchos Tony por ahí falsos de esto. Yo te voy a pedir, Humberto Mesa.
Humberto Mesa, ese es mi Facebook.
Ok. Pues nada,
Tony, cuéntame. Con respecto, te voy a comentar... rápidamente para darle paso a José Pérez o a otro hermano, sí, que quiera opinar. Yo te voy a preguntar a ti, a todos los cubanos que nos están escuchando, ¿qué crimen fue el que provocó Xiomara Cruz Urquiola para haber sido masacrada de la forma que fue masacrada? Hasta el punto de llevarla a donde está ahora, ¿okay? Sí, ¿qué crimen cometieron las damas de blanco para ser arrastradas, pateadas, insultadas, incluso por hombres, ¿okay?
Sí,
que yo me niego rotundamente a creer que todos los hombres en Cuba tienen esa actitud ante las mujeres, ¿okay? Yo quiero que alguien me responda. ¿Qué crimen cometieron los cubanos de a pie, los cubanos que siempre se sacrificaron, los cubanos que siempre pasaron todas las malas consecuencias de las decisiones de los estúpidos estos que están gobernando Cuba? Yo quiero que alguien me diga qué culpa tenemos nosotros para merecer un gobierno tan asesino, tan ladrón, tan criminal. Yo quiero saber que alguien me diga, porque lo veo ahí, y coméntame, Tony, por favor.
Sí, es muy difícil contestarte esa pregunta. Yo no creo que tengamos que hacernos ninguna raquilla. Yo creo que hemos cometido errores políticos, y esto yo creo que tenemos que ser un poco autocríticos. No tener cultura política tiene unas consecuencias. No ser activo desde el punto de vista de esa indiferencia política que hemos tenido. Cuando digo hemos, por supuesto que no sabemos, que no todos, sabemos que nosotros en este caso por lo menos tenemos una actitud política, pero generalizando las masas, del pueblo cubano nos acostumbraron a tener una actitud de conformismo. Primero, tener un poquito para el cubano, ya poder resolver, era ya tener. Ese era el concepto, por un lugar, es el concepto todavía que perdura en algunos lugares. Y por otro lado, la indiferencia política. Ese cubano que viene y te dice, ay, yo no quiero hablar de política, deja a los Castros ahí tranquilos, que mira, mira, por lo menos ahora nos están dando limonada una vez a la semana, tú sabes, y dice que van a repartir limones la semana que viene de nuevo. Eso es lo que nos ha llevado nosotros a que sencillamente por un momento nos sintamos que, bueno, mira, demos gracias, como dice un cubano en Cuba, demos gracias que por lo menos tenemos un pedazo de pan que darle a nuestros hijos en la mañana. Y de buena primera, cuando ese pan falta, dice, oye, pero ¿hasta cuándo? Bueno, pues eso es la respuesta. Esa falta de contenido, de pensar uno individualmente, es lo que nos ha faltado y este es el resultado. Yo creo que eso es lo que eso no puede volver a pasar. Ya pasó. Yo creo que no es volver a machacar un poco en el pasado, sino pensar en el presente y en el futuro, que es lo que uno tiene que concentrarse. Y esas personas que se sienten todavía en Cuba indiferentes desde el punto de vista político, tienen que tener cuidado porque esto es una serpiente, te muerde la cola. Hoy tú dices, bueno, a mí no me está tocando, gracias a Dios, tengo un primo en Miami que me manda todos los días o toda la semana me manda $50 o 15 o lo que sea. Mira, mañana puede fallar eso. Mañana eso se puede acabar. Mañana el gobierno cubano te puede caer arriba, acusarte de cualquier cosa y pasar. ¿Qué hizo Xiomara Cruz? Bueno, Xiomara Cruz sencillamente le malió a ellos, le tocó donde ellos no quieren tocar, que es decirle la verdad en su cara. Ellos no quieren jugar con la verdad. Y luego se sirven, fíjate, la estrategia es muy obvia. Ellos se sirven de las damas de blanco y de cualquier disidente para dar sencillamente cátedra un poco de qué te puede pasar. Es decir, yo voy a decirte a ti lo que a ti te puede pasar si tú te atreves a hacer lo que ella hizo. Por eso ese castigo, por eso verla salir de la... Por eso todo el que sale de la cárcel en Cuba sale flaco, desnutrido, desbaratado, para que entonces el resto del pueblo diga, para su madre, yo no quiero ver a mi hijo salir de la cárcel así. Yo no quiero ver a una madre mía que sufra lo que sufrió Xiomara. Pero hay una sola forma, señores, que es enfrentar, la única forma de enfrentarse a eso es decirle, esto es como los perros, cuando dice que los perros te huelen el miedo, tienen la habilidad. Sí, pero si tú te paras delante del perro, ese salvaje, te quiere morder, y tú le demuestras al perro que tú no le tienes miedo, el perro viene mansito a donde estás tú. Eso, así funcionan ellos. Hay que decirle literalmente, no te tengo ni... Fíjate que lo que ha pasado es así. Todo el que se le ha enfrentado al régimen cubano con valentía, ellos se han achicado. Ahí está hasta la comunidad LGBT cuando se les enfrenta y le dice, cuidado, por cualquier causa. Y se achican y dice, díganme qué es lo que ustedes quieren. Ahí están estos muchachos que salieron con Otero, el artista plástico que lo metieron preso. Y toda la comunidad salió y mira, lo han sacado. Después que lo iban a condenar a 5 años, que le iban a yo no sé cuántas cosas le iban a hacer. No le hicieron nada, le dijeron, lo pusieron en libertad. Eso, señores, no podemos confundirnos. Esto tiene una reacción tremenda. Ellos te prueban a ver hasta dónde llega el miedo. Y esta señora ahora, que es un abuso total y que esto debe llegar a la... Por eso lo pongo aquí, porque yo pienso que todos deberíamos estar hablando de este tema de Xiomara Cruz. El médico de cabecera de ella ha dicho que se ha probado en los estudios médicos que esta mujer fue expuesta a productos químicos, dice él en el señalamiento, pero que en otras palabras que lo que estaban haciendo era envenenando a esta señora. Es una señora indefensa. Yo sé que el pueblo de Cuba no ha visto la foto de Xiomara Cruz. Xiomara Cruz es una señora mayor, flaquita, lo más delgado que tú puedas ver, a punto de morir llegó aquí. Uno no le daba ni 2 días más de vida, vaya, la forma que llegó ella aquí. Gracias a Dios, he estado en el hospital todo este tiempo, pero gracias a Dios, según el médico, se ha recuperado, ha ganado unas cuantas libras ya y se está recuperando. Dios quiera que la podamos ver porque es un símbolo sencillamente de lo que hay que demostrarle al régimen cubano, ¿no? Que no logró lo que quería, que era la muerte de esta mujer y de esta patriota. Hombre.
Espera, Tony. El dolor que provoca cuando tú ves el abuso y tú ves el ensañamiento de estos HP, bro, porque es que no tienen... Esta gente no los parió una mujer, bro. Esta gente los parió, no sé, una extraterrestre. Yo no sé, bro. Esta gente no son seres humanos. Los Castro, Díaz-Canel y toda la comparsa de desgraciados, de acéfalos mentales que lo siguen. Bro, esta gente no... Mira, Tony, yo te digo sinceramente, sin que me quede nada por dentro, hermano, porque en realidad, yo te digo, a veces uno piensa y uno dice, bueno, porque yo me pongo a pensar, bueno, hasta ahora he podido pensar, me pongo a pensar y digo, señor, ¿por qué razón yo nací en el año 1966? Desde que abrí los ojos, vi la misma situación. Hasta que me fui de Cuba en el año 94, fue la misma situación. Ahí nada cambió. Ahí nadie, bueno, sí cambió, pero cambió para mal. Entre más años pasaban, era peor la situación en Cuba. Y peor para, y peor. Y cuando yo abrí los ojos, gracias a Dios, tuve una familia, mi mamá, mis abuelos, que me contaban la verdad. Y yo logré desde muy jovencito poner la diferencia entre una sociedad y otra, ¿okay? Vamos a ser honestos. En Cuba antes del 59 había pobreza, como lo hay en todos los lugares del mundo, incluso en los países del primer mundo hay pobreza. Claro, la pobreza, el pobre en los Estados Unidos no se puede comparar al pobre cubano, porque el pobre de Estados Unidos por lo menos tiene la barriga llena. El pobre cubano no tiene ni siquiera esa facultad de poderse alimentar, ¿okay? Y yo he hecho las comparaciones con lo que me contaban mis abuelos antes del 59, y te soy honesto, sí me contaban, y vi a través de revistas y cosas que ellos tenían guardadas, vi la diferencia, tú sabes, había pobreza, había cierta, ¿cómo te digo?, cierta disparidad entre una población y otra dentro del país, ¿okay? Pero por lo menos había la esperanza, tú tenías la esperanza de que si te esforzabas y si tú perseverabas y si tú querías salir adelante, tenías la oportunidad, ¿okay? Okay, eso no lo hay en Cuba actualmente. Cuando tú miras como un joven, porque ya yo tengo 53 años en la costilla, y yo fui joven, y yo tuve 15, y tuve 20, y tuve 30, ¿okay? Y yo nunca en mi vida yo tuve la oportunidad de poder decir, bueno, mañana voy a hacer esto porque voy a empezar a estudiar para hacer esto, porque esto me va a significar a mí en el futuro una mejoría. Yo decía para dentro de mí, bueno, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a sacrificar mi juventud estudiando, quemándome las pestañas? Si anyway, aunque yo sea un médico, un ingeniero, un científico, voy a vivir de la misma manera, porque los únicos que tienen oportunidad aquí son los hijos de papá, como en efecto, tú ves a Alex Castro, a la Mariela Castro y a toda la camarilla esa, los hijos de ellos, ¿okay? Uh-huh. Viviendo como les da la gana, en yates de lujo, en viajes por Europa. Esa gente no hacen cola, esa gente no sabe lo que es la libreta de abastecimiento. Esa gente no sabe nada de eso. Esa gente, uh-huh, lo único que han vivido es de la papa suave, que le ha escachado el mismo régimen, tú sabes, los mismos padres, los abuelos de ellos, que le han puesto todo ahí frente a ellos sin ningún tipo de problema. Esa gente no han tirado un tiro, esa gente no se han sacrificado por nada, esa gente no han hecho nada, ¿ok? Entonces viven como les da la gana. Y para el pobre joven cubano, esa juventud que sigue machacada, que se ponen viejos, que no logran nada en la vida, a no ser que se tengan que prostituir, o tú los ves alcohólicos, los ves destruidos con 30 años, parece que tienen 80 ya. Para esa gente, brother, no hay oportunidad. Ese régimen no le da oportunidad a nadie, solamente a los de ellos, Tony. No les interesa el pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, los que me escuchan a través de la sonda de Radio Martí, señores, el desgobierno, la banda de mafiosos que los gobierna, que los desgobierna, los abandonó en el propio año 1959, señores. Abran los ojos para que sus hijos y sus nietos no tengan que pasar lo mismo que pasaron ustedes. Gracias a todos.
No, a ti, mi hermano, a ti, muchísimas gracias. Claro, yo sé, y todo lo que me estás diciendo tiene 100% razón. A mí me parece que también una cosa que tocaste un tema ahí tremendo, que a mí me parece que debemos recalcarlo. Esta historia ya de volver al tiempo de que si Batista, que si antes del 59, estamos hablando, ahorita estamos hablando de hace un siglo atrás, o sea, estamos hablando de hace más de medio siglo, 61 años, y todavía nos van a volver con las chácharas. Cuando hoy el mundo entero está pensando en si vamos a llegar a Marte, vamos a estar pensando ya en las computadoras cuánticas, estamos pensando ya en ingeniería genética, y todavía en Cuba se está pensando que si eso cae, entonces vamos a volver al tiempo de Batista. Cuidado, porque entonces cuando Batista no había, había un señor que vivía en la calle. Estamos viendo que estamos viendo las mismas cosas, peores que en ese tiempo, porque todo ha sido un engaño, todo ha sido como un mago que nos ha enseñado una cosa con una mano y por la otra nos está ocultando otra. Todo ha sido una falacia, una mentira. Lo que pasa es que imagínate, cuando el pueblo de Cuba tiene un medio de información, y ese medio, mira, hoy dice que van a abrir dos canales más de información. En uno me imagino que sean discursos de Fidel Castro, y en el otro un tipo recomendándote que cambie para el otro canal para que escuche el discurso de Fidel Castro. Sigue lo que dice un día Canel hoy en día, que le dieron un cargo ahí que ni él mismo sabe cómo llegó, y cuando hace publicar alguna cosa es una frase retrógrada a Fidel Castro, un tipo lleno de disparates de todo tipo. No se puede, así tú no puedes construir el futuro de un país. Es lamentable, pero yo creo que la única fórmula que tenemos es precisamente lo que tú dijiste el otro día, lo que dijo Humbertico el otro día, si no tenemos el valor de hacer algo, si no tenemos la creatividad también, que es complicado, porque no solo es valor, también es preguntarse, bueno, ¿y qué rayo puedo hacer yo acá? Si no tienes nada, por lo menos no seas indiferente al punto, desde el punto de vista político, preocúpate, sí, no te preocupes por la cola, no le eches la cola, no tiene nada que ver, el pollo no tiene nada que ver, el vecino tuyo que se te coló en la cola no tiene nada que ver. Tengo un poco, cuando llegue ese momento en que tú tengas que discutir porque una persona se te coló en la cola, respira un momento y pregúntate quién es el culpable de que tú estés bajo un sol tremendo haciendo una cola. No es ese vecino, créeme, no es ese vecino. No le metas una galleta ni vayas a violentarte con él, porque te van a meter preso después y te van a acusar de cuantas cosas le dé la gana, y los dos van a salir perdiendo, tú y tu vecino, tu amigo, tu pariente, aquel que tú ni siquiera conoces, que te encontraste en la calle. Busca, hay un solo responsable de que todas esas cosas estén pasando en Cuba, y ese responsable es el régimen castrista, ese régimen que durante 61 años nos ha engañado, y que la única cosa que tiene que ofrecer es más miseria para el pueblo cubano, y más colas, colas y colas y colas y más colas. No va a resolver absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, los cubanos, de aquí a allá, conciencia política. Si alguien te dice no te metas en política, no pienses, deja que haga lo que le dé la gana, dale la espalda, no lo escuches. Si quieres, ni siquiera discuta con él. Dile, tú haz lo que tú quieras, tú piensa como te dé la gana. Pero ese es el futuro, esa es la única forma de construir un futuro diferente para Cuba, que además puede ser, señores, maravilloso. Es absurdo lo que está pasando, créanme. Nosotros que vivimos fuera de Cuba se lo decimos, es absurdo, absurdo. No, la comida sobra en el mundo. No se dejen engañar cuando ustedes le muestren fotos de aquí, personas haciendo cola para buscar alimentos, porque hay alimentos gratis que te dan, que te me dicen, mira, pasemos por ahí porque están dando, yo no sé, pavo gratis. Y pasas por ahí, te coges un papel, no porque tú no tengas que comer en la casa, no te dejes engañar, te sobra la comida en el mundo. Gracias, Humbe. Nuestro amigo José también, Dani, que creo que estuvo también tratando de entrar por allá, Bocur, nuestro amigo Bocur también. Gracias a todos, se nos fue esta hora y se nos fue también esta semana, les agradezco muchísimo. Todo este ejercicio que hacemos acá yo creo que es muy positivo, y yo creo que no lo crea, por lo menos de partir y de buscar algo, un consenso de qué es lo que tenemos que hacer todos los cubanos para muy pronto. Recuerde que nos quedan solamente días para ver la libertad de Cuba, señores, menos de 223 días. Nos vamos, se nos fue esta hora. Hoy está de cumpleaños Charles Aznavour, señores, el gran Charles Aznavour está de cumpleaños hoy, el gran cantor francés. Y vámonos con algo de este gran intérprete. Si tenemos algo por ahí, Vito, regálaselo a nuestro público, el gran Charles Aznavour. Nos vemos. Gracias a todos por la atención prestada. Gracias por estar siempre conectado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Pues nada, ahí está, señores. nos vemos el próximo lunes. Aquí vamos a estar como siempre. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.